La declaración anual de impuestos. Se llegó el mes de abril y es momento de rendirle cuentas al SAT, o tal vez no estamos obligados a hacerlo. En este video, Manolo, me gustaría que habláramos sobre la declaración anual, quién la debe presentar, quién no, si te conviene, para qué sirve, si es para pagar más dinero o para que te regresen dinero. La verdad es que es un tema que da mucho de qué hablar para platicar aquí contigo, Manolo. ¿Cómo andas?
Para algunos, el terror es el momento de mucho estrés. Oye, es que ya viene, le tengo que cumplir a la autoridad. Para algunos es un tema que deciden hacerlo de manera voluntaria, opcional. Ahorita hablaremos también por qué. Y otros, pues no tienen de otra. Tienen que presentar declaración porque están obligados, y en caso de no presentarla, la van a terminar presentando a futuro, pero con ciertas penalizaciones, que si puede haber ahí alguna multa, algún recargo. Entonces, lo mejor es estar enterado.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar
hablaremos de finanzas.
Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord,
donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Porque vamos a partir justamente de ahí, Omar, que es un mes clave y esto sucede todos los años. No es un tema ahorita de moda, que ahorita a alguien se le ocurrió, alguna normativa gubernamental. Todos los meses de abril es el mes de las declaraciones de las personas físicas, es decir, de las personas, no de las empresas, que son morales. Y entonces hay personas que están obligadas, hay personas que voluntariamente la pueden presentar, y hay otras personas que no están necesariamente obligadas a hacer este proceso porque ya la empresa donde trabajan ya hicieron el, ahora sí que los procedimientos. Entonces va a haber casos muy diferentes. Entonces, para que tengas cuidado ahorita en internet, no te vayas por, todos tenemos que presentar declaración o solamente algunos. Es un tema que hay que entender muy bien tu circunstancia y ver si ahí tú estás obligado o no.
Pues mira, Manolo, yo quiero empezar preguntándote qué emoción es la que sientes tú cuando llega el mes de abril y te toca hacer la declaración anual, porque creo que hay de dos. La persona que a lo mejor dice, chinita, tengo que declarar, ya le tengo que pagar al SAT, ya me van a cobrar impuestos. O la persona que dice, oye, qué padre que ya es mi declaración anual. ¿Cuál de esas dos eres tú, Manolo, o eres otra persona?
Yo llevo muchos años con qué bueno que ya viene la declaración anual. De entrada, porque yo no la hago. Entonces, mi contador es el que ha de estar más preocupado de, pues no preocupado, ocupado más bien de, ok, tengo que juntar la documentación, revisar que todo esté en orden, los cálculos, etcétera. Me imagino que, sobre todo un contador que tenga varias declaraciones, pues ha de ser un mes muy complicado. Pero para mí, en el caso que delego el proceso operativo, pues yo estoy contento porque viene la etapa donde puedo tener un saldo a favor, y en los últimos años me ha sucedido. Tal cual, me depositan en mi cuenta un dinero que se está recuperando de lo que ya pagué de impuestos de por sí cada mes. Aquí es la oportunidad, esa ventana de oportunidad donde le demuestro al SAT que hice ciertos gastos, ciertas estrategias completamente legales, y entonces se hace un cálculo y me regresan un saldo a favor. Entonces, déjame decirte también algo, Mar, que tú y yo nos vamos a sentir muy identificados. Este es el proceso de la declaración anual, pero tú y yo hacemos declaraciones mensuales. Entonces, quien es emprendedor nos entiende, ya sea que esté en el régimen de RESICO, de actividad empresarial o tenga una persona moral, pues sí, es un tema que es normal, ¿no? Mucha gente lo ve como, ay, viene la declaración. Pues cuando ya estás en el mundo de emprendedor, la haces tú todos los meses, y es un proceso rutinario y simplemente un proceso operativo. ¿Tú qué sentimientos te pasan por la mente?
Sí, digo, pues tenemos una relación muy estrecha con el SAT, y digo, cualquier emprendedor la tiene que tener. O sea, el que hacen las cosas bien, que sí declaran, que sí dan prestaciones a sus trabajadores, pues está de alta en el IMSS, en el SAT, paga todo lo que toca, la Afore, etcétera. Entonces, pues alguien puede decir, oye, ¿y por qué? O sea, pues ¿por qué tenemos que pagar el impuesto? Bueno, pues es que todos pagamos impuestos, es lo que debe de ser, ¿verdad? No es algo bueno, es algo malo, es lo que está, y no nos queda más que respetar pues la ley del país donde vivimos. Porque acuérdense que pues el que dice, oye, no, yo no voy a pagar impuestos, que puro efectivo, pues eso es un delito. O sea, eso es evasión fiscal y es bien grave. Obviamente eso aquí no lo promovemos. O sea, mejor hagan su declaración, paguen sus impuestos. O si hay supuestos que pueden aprovechar para no hacer la declaración legalmente, pues también aquí los van a ir conociendo. Pero yo coincido, Manolo, ya es algo rutinario desde mucho tiempo que mes con mes hago. Incluso fíjate que esta declaración anual para mí va a ser todavía más sencillo, porque en años pasados los contadores me decían, ya va a llegar la declaración anual, mándanos todos tus documentos para juntarlos, todas tus constancias, todo lo que tengas. Y entonces pues era un poco estresante para mí, tantas plataformas en las que he invertido, tantas cuentas que manejo, y de una por una no ir sacando las constancias de que si el crédito hipotecario, las constancias de ingresos por intereses, ingresos por dividendos, de enajenación de acciones, de bienes raíces, pues se vuelve una locura. Pero fíjate que este año fue muy diferente. porque me dijeron, Eren, ¿saben qué? El SAT ya tiene toda la información, todo sale precargado, las constancias se emiten, se timbran y el SAT ya lo sabe. Entonces ya no es necesario que nos mandes todas las constancias porque ya van a estar ahí. Solo checa que lo que te aparezca pues sea el total de lo que tienes, o si te llega a faltar una, ahí tendrías que agregarla. Yo se me hace mucho más cómodo ver qué es lo que hay en el SAT, ver si falta algo, pues ya para ponerlo, aunque yo soy muy cauteloso y de todas formas busco todas mis constancias, hago la conciliación para ver que no falte algo, pero sí creo que el proceso ha mejorado mucho, Manolo, ya es mucho más automatizado, y la verdad es que en declaraciones pasadas, pues la verdad es que ya salía prácticamente toda mi información ahí, ya no tenía que hacer nada más que verificar que estuviera bien.
Qué buen punto, ¿eh? Ya, luego hay como ciertos mitos que se hacen virales en internet, que no dudo que haya casos muy particulares. Por ejemplo, el clásico de, oye, es que si me mando dinero de mi cuenta a una cuenta de inversión y luego me lo regreso, pues el SAT me va a cobrar muchas veces impuestos por mandarme el dinero yo mismo. No, pues quienes somos inversionistas sabemos que eso es pan de cada día, ¿no? Te llega a tu cuenta donde recibes la nómina o las ventas, etcétera, la utilidad, y lo mandas a CETES, lo mandas a casas de bolsa, lo mandas a Sofipo, lo mandas a fondos, a planes de retiro, a muchas estrategias, y el SAT ya, pues como todo te piden justamente por algo, tu RFC, tu identificación, tus datos. Yo creo que la chamba que hizo el SAT desde hace muchos años es, a ver, más que enfocarme en la persona, me enfoco en las instituciones financieras que pidan datos normativos, que identifiquen a sus clientes para abrir, que tengan expedientes, que los auditen a las instituciones. Y ya tiene el SAT perfectamente esa trazabilidad de estás mandando cuentas propias y no es otro ingreso. Más bien, donde sí vamos a pagar impuestos, campeones, les vamos adelantando, es por las ganancias de las inversiones. Algunas tienen ciertas ventajas que ya lo comentaremos, pero al final es sobre la ganancia más que porque nada más mandaste dinero del banco 1 al banco 2 y de ahí a CETES y de ahí a casa de bolsa. Pues a eso ya tal cual es, eres tú la misma persona, ¿no?
Oye, Manolo, quisiera empezar hablando de quién sí la tiene que hacer, quién no la tiene que hacer. Y nada más antes de mencionar los supuestos, decir que para mí es muy importante hacerla, porque si estás viendo los videos de campeones desde hace tiempo, ya probablemente ya aprendiste las deducciones personales que ahorita vamos a ver. Como decía Manolo, tal vez ya tienes algo para el retiro. Entonces de eso tú podrías recuperar dinero. Pero si a lo mejor es tu primer video y dices, pues no, yo no tengo ninguna deducción, no sé nada de eso, tal vez y te ahorras hacer la declaración anual si caes en alguno de estos supuestos, Manolo. Te voy a poner aquí en la pantalla. La declaración anual durante el mes de abril. ¿Quién la tiene que hacer? El que cumpla con alguno de estos supuestos. Si obtuviste ingresos mayores a 400 mil pesos en el año. Si trabajaste para dos o más patrones en el mismo año, aun cuando no hayas rebasado los 400 mil pesos. Si solicitaste por escrito a tu patrón que no presente tu declaración anual. Si dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre del año 2023, en este caso, estamos declarando, acuérdense, lo del 2023 en abril de 2024. Eso es lo que se va a declarar ahorita. Si prestaste servicios por salarios a personas que no efectúen retención, como embajadas u organismos internacionales. Si obtuviste otros ingresos acumulables, como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros, además de salarios. O si percibiste ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Todas esas personas lo tienen que presentar, que va a ser la gran mayoría. Pero ¿quiénes no, Manolo? ¿Quiénes están exentos de presentar la declaración anual? Bueno, si cumples con alguno de estos supuestos, ya no la tienes que hacer. Si obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, aunque hayan excedido los 400 mil pesos, siempre y cuando te haya metido el CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos y no te resulte impuesto a cargo en la declaración anual. ¿Cómo la ves, Manolo, con estos supuestos?
Yo lo tenía como, digo, a lo mejor fue una actualización. Yo tenía muy claro que eran los 400 mil como el punto clave, ¿no? De 400 mil para uno, te toca presentar declaración, pero bueno, esto es la página del SAT tal cual. Obviamente siempre vale la pena tener el acercamiento con un contador, pero es un dato interesante que ya muchas personas, pues ya el SAT ya sabe, ¿no? Tal cual tus ingresos y ojo, ahí pues, señalabas algo bien importante, Omar, siempre y cuando no tengas un impuesto a cargo. Creo que aquí vale la pena mencionar que normalmente, pues ya en el mismo chamba que tenemos, ya no retienen el impuesto. ¿Quién lo paga? Pues lo paga, lo entera la empresa, pero ya te lo están reteniendo, lo están pagando. Si se hicieron las cosas bien y se hizo la retención adecuada, pues no debes de tener un impuesto a cargo, ya lo pagado debe de estar ya cuadrado. Creo que por ahí va, oye, yo gané tanto, pero ya mi empresa ya lo pagó. Por lo tanto, ya el SAT no me obliga a hacer un proceso operativo, dado que la misma empresa, que en el caso de que sea solamente una, como él menciona, ya está haciendo el pago por mí, y eso da mucha tranquilidad para muchos campeones.
Sí, Manolo, y es muy valioso lo que comentas. Yo les diría, duden de la página del SAT, o sea, aunque sea información que está ahí, acuérdense que la información oficial, pues es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, sí podría pasar, así que aquí a lo mejor falta un dato, venía incompleto. Por eso nosotros les sugerimos, verifíquenlo con su contador. O sea, no se van a ir con la finta de que, oye, lo vi en el video de campeones de la página oficial del SAT, estaba en este supuesto, no la hice y por alguna razón sí la tenías que hacer, que a lo mejor con un contador, porque pues esto es nada más como informativo, ¿no? Lo oficial es lo que dice la ley, y la ley pues es la ley, que si las misceláneas y las resoluciones y los documentos ocultos, o sea, la verdad eso apenas un contador para que lo verifique. El otro supuesto que sale aquí, Manolo, para no hacer la aclaración, es si obtuviste ingresos por salarios y también por intereses nominales que no hayan excedido 20 mil pesos de instituciones que componen el sistema financiero. Pues mira, la verdad es que te digo, a mí me gusta mucho hacer la declaración. Yo le recomiendo a todas las personas que sí la hagan, porque les va a ayudar a recuperar dinero, que es de lo que vamos a hablar ahorita. No me gusta esa mentalidad, Manolo, de híjole, y si mejor no la hago, o cómo le tengo que hacer para no hacerla, porque siento que estás sacrificando que te regresen dinero. Tú mismo te estás cerrando la puerta, las oportunidades. Entonces yo les diría, mentalícense, que es sugerencia nada más personal, pues así hacerla bajo el supuesto de que van a recuperar dinero. Obviamente, pues puede haber de que el costo de oportunidad, de que el contador me va a cobrar y a lo mejor va a recuperar menos. Pero la verdad, Manolo, es que si tu declaración es muy sencilla, vamos a decir que nada más tienes un empleo y te timbran las nóminas y gastaste 100 pesos o 1000 pesos en un retenedor para tus dientes, una limpieza dental, pediste la factura, la verdad es que eso tú puedes presentar la declaración por ti mismo desde el portal del SAT, no necesitas un contador para algo tan sencillo y pues todo el dinero te regresaría, sería para ti, que si a lo mejor por eso le vas a pagar al contador 1000 pesos, pues no te van a regresar los 1000, te van a regresar menos de lo que gastaste y ya no te costearía. Pues ¿por qué no hacerlo uno mismo, Manolo, y recuperar ese dinero?
Creo que aquí tocas un punto importante, Omar. Hay ciertos gastos que si ya los hiciste y pediste factura, y ahorita hablamos un poco más detalle, te conviene al final presentar la declaración. Ojo, si alguien ahorita dice, Omar, yo no sabía que me pueden devolver dinero y ahorita que hicimos el listado, pues a lo mejor alguien se pone las pilas y va a gastar ahorita, ahí ya no va a aplicar para este año. Es todo lo que gastes a lo largo del año. Yo, como lo explico muy sencillo, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Si tú hiciste alguno de estos gastos que vamos a mencionar, en la declaración que se realiza en la fecha del próximo año, pero que es la del año en curso, es decir, el abril del 2025 va a ser por todo lo que gastes tú del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. ¿Qué pasa si alguien saliendo de este video va y contrata un plan de retiro, va y contrata un nutriólogo, un psicólogo? ¿Qué va a pasar? Va a poder pedir factura y eso es lo que va a poder deducir para el próximo año, es decir, el abril del 2025, aspirar a tener ahí una devolución. Pero pues vamos a ver un poco los gastos, Omar, porque al final me llama la atención que luego haya personas que no lo aprovechan porque son gastos que se hacen en el día a día, muchas de ellas. Entonces también vamos directamente a la página del SAT. Este concepto que vamos a ver se le conoce como deducciones personales, como están viendo aquí en pantalla, si es el concepto tal cual marcado en la ley. Y si quieren, vámonos uno a uno. No, a lo mejor no vamos a leer todo, pero sí dar como la opinión de varios rubros. El primero, pues, es el tema de salud. Y fíjense lo amplio que es este listado. Honorarios de enfermeras, estudios clínicos, prótesis, honorarios médicos dentales, servicios profesionales de psicología, de nutrición, gastos hospitalarios, medicinas, al fin, hasta los lentes ópticos graduados. O sea, todo lo que tenga que ver con el sector salud o muchas cosas son deducibles de impuestos. La lógica es muy sencilla. Se supone que uno podría acudir a recibir atención médica gratuita, tal cual, pero hay ocasiones que por la disponibilidad, por alguna razón, se acude a un lugar privado, se paga. Entonces aquí lo que dice el gobierno es, bueno, como esta persona, este ciudadano está haciendo su propio pago para atender un dato relevante de salud y no en los hospitales públicos, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a darle una ventaja de impuestos de que pueda recuperar un poco de impuestos porque hizo un gasto específico en salud. Esa es la lógica que hay detrás, tanto en este como en los demás. Al final creo que es un gasto pues, que muchas veces sale de nuestras manos, que es un gasto pues, que no nos gusta hacer, pero qué mejor saber que existe pues, una potencial recuperación en caso de que se presente la declaración y se demuestre con facturas.
Sí, Manolo, y ese es uno de muchos otros gastos. Por ejemplo, intereses de un crédito hipotecario, intereses reales, que si la prima de un seguro de gastos médicos. O sea, a mí me duele en el alma cuando estoy, por ejemplo, en una tienda de conveniencia, no sé, un Costco, un Walmart, y veo a alguien que está comprando unos lentes y luego le dicen, ¿cuál va a ser su método de pago? No, pues efectivo. Y yo en mi cabeza empiezo a pensar, no lo va a poder hacer deducible, no le va a regresar nada, no va a pedir factura. Y hasta me dan ganas de llegar y, oye, carnal, ¿te pueden regresar dinero de esto? Obviamente no lo hago pues, para no incomodar a la persona, Pero sí me duele mucho porque es muy común. O ves a alguien que va saliendo del doctor. No, ¿cuánto va a ser? No, pues 3,000 pesos. No, pues en efectivo. Sí, no, sin recibo. No quiero factura. Digo, no, hermano, pues muy probablemente te podrían regresar algo. O sea, entonces siento que eso pues meramente es por desinformación, desconocimiento, simplemente porque no conoces que se puede. Pero si llegaste este video y dijiste, oye, pues yo sí fui al dentista, yo sí fui al doctor, yo sí compré unos lentes, estoy pagando intereses de mi crédito, pago una prima de seguros, algunos gastos especiales como colegiaturas bajo ciertos supuestos, no te dan factura, pues aprovéchalo. Y como dice Manolo, ¿qué debes de hacer? Pagar con medios electrónicos o transferencia o tarjeta de crédito, débito, no con efectivo, porque casi siempre te quitan la posibilidad de deducirlo, y pedir una factura a tu nombre con tu RFC que tenga el uso de CFDI con la letra D, deducciones personales, D01, D02, depende de la que toque. Ya la institución debe saber cuál es la buena, que no le ponga gastos en general. Y ya con eso, Manolo, te facturan. Y como comentaba al inicio, todo eso le llega al SAT en automático. Aunque tú perdieras todas las facturas, no las guardaras, mientras ellos la timbren, en el SAT va a aparecer. Y ahorita vamos a ver cómo checarlo, si apareció o no.
Correcto, Mar. La verdad es que pues, es un gasto que ya de por sí vas a hacer, pues aprovecharlo. Entonces, en resumen, salud, educación, justamente a escuelas hasta nivel bachillerato, seguro de gastos médicos, gastos funerarios, intereses reales de créditos bancarios o del Infonavit o del Fobiste, donativos, aportaciones para tu retiro voluntarias o en un plan personal de retiro. Entonces, al final, dense cuenta cómo son cosas que uno puede ocupar. Déjenme decirles yo cuál hago de cajón desde hace muchos años. Yo tengo un seguro de gastos médicos mayores, también pago el de familia, entonces el mío y el de mi familia. Dos, los lentes graduados, que pues desde hace mucho uso los lentes. Tres, invertir en un plan personal de retiro, ese también es de los que siempre trato de toparlo para que me regrese una cantidad mayor. Son de los más comunes que yo uso, digo, está el del nutriólogo, que también es muy común para muchas personas, el del psicólogo. El de intereses hipotecarios también, cuando he tenido interés, créditos hipotecarios, pues también. Y entre todo va sumando, y eso puede hacer que la devolución sea bastante buena. Creo que eso no lo hemos tocado, Mar, de cuánto puede ser la devolución, pero ya lo hemos platicado en otros años, que de repente es, ay, a mí me van a regresar 40,000, 50,000, 60,000. Las cantidades pueden ser muy grandes, depende obviamente qué tanto estés gastando en estos rubros. Si alguien nada más hizo lo de los lentes y le costaron 2,000 pesos sus lentes, pues sí, a lo mejor te van a regresar, no sé, no 500 pesos, 400 pesos, es proporcional también al nivel de gasto, pero si ya son gastos que ya hiciste de por sí, pues que te regresen 30,000, 40,000, depende obviamente de cada quien y sus impuestos, creo que es bastante bueno.
Así es, es un porcentaje de lo que se gasta y hay ciertos topes también. Entonces, ¿cuáles son los topes? 15% en gastos médicos, intereses, primas y otros gastos, y 10% para aportaciones a tu retiro o a un plan personal para el retiro. Topado máximo a 5 UMAS por cada una de estas dos categorías. Son dos categorías independientes, el retiro y todo lo demás. Entonces, alguien, Manolo, que se pone las pilas, se pone bien trucha, tiene años viendo los videos de campeones y dice, yo voy a maximizar mis deducciones personales, pues podría hasta el 25% de su ingreso, suponiendo que está abajo de las 5 UMAS, deducirlo, o sea, el 25% de lo que gane. Entonces, por decir algo, digamos, alguien que gana, vamos a decir, 100,000 pesos en un año, para redondear. El 25% pues son 25,000, y de eso tú recuperarías un porcentaje, que dependiendo del ingreso, pues puede ser como del 2 al 35%. Ponle tú que te den el 20 de 25,000 que deduciste, pues son 5,000 pesotes. Alguien que dice, no, pues es que yo tengo un ingreso alto, pago mucho impuesto, metí los topes máximos de las 5 UMAS, estás hablando de que te pueden regresar más de 100,000 pesos, Manolo.
Creo que aquí luego hay confusión porque no te van a regresar todo lo que sea el equivalente al gasto. Esa es una confusión que luego yo he tenido con planes de retiro de, oye, entonces, si yo puedo invertir el 10% de mis ingresos acumulables, en ese ejemplo que tú ponías a alguien que gane 100,000, pues el 10%, 10,000 en un plan de retiro, el SAT me va a regresar 10,000. La respuesta es no. Puedes tú reportarle máximo hasta 10,000, así inviertas más en tu plan de retiro, pues en este ejemplo nada más le reportas 10,000 o sería el tope. Y sobre esos 10,000 hace un cálculo el SAT, que no nos vamos a meter en temas técnicos, y te regresa un porcentaje que puede llegar a ser hasta un 35% en México para quien gana mucho, pero para muchos es un 20, 25%. Entonces, oye, le invertí 10,000, pues me regresan 2,500, 3,000 pesos. Y aparte seguro de gastos médicos, y aparte lentes, y aparte lo demás que veíamos, pues también te regresa una parte que termina siendo bastante buena. Digamos como que el SAT te colabora con una parte de tu plan de retiro, una parte de tus gastos médicos, una parte de tu hipotecario. Entonces, cuando lo ves así, dices, ah, pues es un complemento bastante bueno y que ya llega de por vida. O sea, yo llevo años con un plan de retiro y todos los abriles me llega dinero. Que eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuándo te lo devuelven? ¿Cómo te lo devuelven? Y pues es muy sencillo. Al final se hace este proceso que lo puedes hacer tú, lo puedes hacer con un contador. Me gustaría, Omar, ahorita te voy a decir cuál propongo que sea la quinela o la pregunta del día para los campeones. Pero a lo que voy es, una vez que haces ese proceso tú o tu contador, la ley dice que si todo está bien, en 40 días te regresan. En la práctica me gustaría preguntar, Omar, en tu caso, ¿sí se han tardado 40 días después de que haces tu declaración? ¿O más o menos como cuánto tiempo se han tardado en tu caso en hacerte la devolución cuando corresponde?
Fíjate que no se tardan tanto. A mí me ha pasado que meto la declaración a la semana, a las dos semanas ya recibí una respuesta. La verdad es que yo sí he notado que ha sido mucho más rápido de los 40 días. Creo que en todos los casos donde he presentado la declaración anual, que ya son muchos años. La verdad es que creo que es muy eficiente el proceso. Ahora, pues no es lo mismo alguien que la pone desde hoy. Me parece que ya se puede, pues ya estamos en abril. Primero de abril es cuando grabamos el video. No es lo mismo alguien que la haga hoy, alguien que la haga el 30 de abril, ¿no? Pues si la mandas primero, yo me imaginaría, y es suposición mía, pues que la procesan primero y tienen una respuesta. Si te esperas hasta el final y ya la metieron millones de personas, pues a lo mejor ahí vas a estar en la listita y puede que se tarden más. Yo trato de hacerlo lo más ágil posible, pero digo, aunque se hace el que la hace el último día de abril, de que te resuelven o te responden, vaya, porque también puede que te digan, ok, sí la recibimos, pero notamos ciertas inconsistencias, ¿no? Te querías meter una deducción personal de que te compraste un carro. O por ejemplo, nosotros aquí tenemos el taller de campeones o el curso que tengo en la bolsa. Y a veces me dicen, oye, emíteme factura para deducirlo y soy asalariado. Y le digo, bueno, con mucho gusto te la emito, pero pues no va a ser deducible. Y entonces, pues ya si tú metes la factura, el SAT dice, ¿sabes qué? Esta no aplica. Y nada más te deja lo que sí toca y sobre eso te regresan.
Oye, y también hay un caso extremo al revés. Quien le sale un pago en vez de un saldo a favor, le sale un cargo y se enoja. No, oye, pues esto es un fraude. ¿Qué está pasando? Y es que aquí el supuesto, te voy a dar desde mi perspectiva de lo que yo entiendo de por qué pueden salir a pago en vez de a favor. De entrada, ya hablamos de que hay ciertos gastos que te contribuyen a favor. Eso, si tú invertiste en un plan de retiro y lo demuestras, va a darte un saldo a favor. Si tú los lentes, todo lo que hablamos. Pero si tú por otras operaciones fuera de estos gastos le debes al SAT por inversiones, quizá porque también se pagan en inversiones y no las has pagado, porque se pagan hasta el anual, porque quizá en tu trabajo justamente ya te retuvieron y enteraron ciertos impuestos, algo por ahí el cálculo faltaba y tenías que pagar todavía, había un pendiente, pues eso también es una deuda con el SAT. Entonces, en esta declaración creo que es como la fotografía de, a ver, vamos a revisar bien las cosas. ¿Qué te da a favor y qué te da a cargo? Y si por alguna razón el cargo era mayor, aunque tuvieras un saldo a favor, se va a netear. Oye, el PPR te dio más 5,000 pesos, pero le debías porque invertiste en otras cosas y por unos adeudos con el SAT le debías 6,000. El resultado es que le debes 1,000 más 5,000 del plan de retiro menos 6,000 de las deudas que ya tenías. Sí te viene a sumar la parte de las deducciones, pero sí me ha llegado a pasar también, Omar, de personas que me dicen, Manolo, es que yo tengo el plan de retiro y estoy viendo lo del saldo a favor. Hay que revisar justamente que no tengan un tema a cargo. Cuando el monto es muy fuerte, que invertiste en un plan de retiro muy robusto, tu seguro de gastos médicos y tienes muchas deducciones, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, sí te va a dar el saldo a favor, aunque le debas al SAT, va a superarlo. Pero llevamos en cuenta eso de que puede llegar a pasar.
A mí una vez me pasó, Manolo, un año que yo esperaba ya con ansias mi declaración anual para que me regresaran impuestos y oh sorpresa que me salió a deber, porque justamente en una actividad empresarial que tenía, pues me retuvieron menos de lo que había ingresado, entonces tenía que hacer el ajuste al final y bueno, pues ese ajuste me terminó con un saldo en contra. ¿Qué hice ahí? Pues simplemente pues lo pagué, lo tienes que pagar, no te da la línea de captura, lo pagas y ya cuadras las cuentas ahí. Te quería preguntar, Manolo, alguien que le sale saldo a favor, le van a dar opciones para recibir el dinero. Yo me acuerdo de dos, o sea, más que te lo transfieran o que te lo tomen a cuenta en tu siguiente declaración anual. Son las que yo he usado y he notado, y esto es sugerencia de contadores con los que he hablado, que si tu declaración te da un saldo a favor suculento, vamos a decirle un monto que es pues un monto atractivo, ¿no? No sé, 20, 30 mil pesos, 100 mil pesos, que a veces no es lo mejor pedir la transferencia, porque podría darse que el SAT diga, ah, ¿quieres que te lo regrese? Déjame lo checo bien, ¿verdad? Déjame, pues te audito, reviso todo y podría que te revisen así más a fondo y a lo mejor te quiten deducciones, te salga ahí algo que no hayas considerado. Entonces a mí me han dicho, ¿sabes qué? Pues mejor déjalo como compensación para el siguiente año y si el siguiente año te sale de deber, de ahí se ajusta. Si te sale a favor otra vez, pues se va a acumular y entonces también va a llegar un momento donde vas a decir, bueno, pues ya ni modo. Pero no sé tú qué opinas ahí, Manolo. Si te toca a favor, ¿prefieres que te lo compensen, que te lo transfieran o otro método?
Si no mal recuerdo, también se puede para el próximo mes. O sea, para los que somos emprendedores.
Ándale, sí.
Está muy práctico porque, digo, cuando estás en el esquema de salario y si ya te emocionaste porque va a haber una devolución, pues creo que es lo que uno aspira, ¿no? Oye, lo quiero ver ahí depositado y ver si me lo gasto, si lo invierto. Pero en el caso tuyo y mío como emprendedores, creo que yo ya también lo he aplicado algún año, de que me dijo el contador tal cual, o hacemos el trámite que te lo devuelvan a tu cuenta bancaria, o pues no quieres que te lo neten para el pago del próximo mes. Dije, ah, pues de por sí ya lo voy a pagar. Y como si iba a tardar el SAT unos cuantos días en depositarme, dije, en lo que me lo depositan y luego de por sí tengo que pagar, pues va a ser casi ni jinetear el dinero, ¿no? 3-4 días de lo mando a un fondo de deuda. Entonces dije, sí, que lo carguen directamente a mi pago de la próxima mensualidad de mis impuestos del negocio. Entonces, pues no lo veo mal. Los dos son muy válidos. No sé si existan otros métodos, pero yo he utilizado los dos y sin ningún problema me han depositado bajo un concepto, si no mal recuerdo, que dice Hacienda te devuelve. Se ve bonito, así como pago de nómina, SPEI, salen todos los conceptos y uno que diga Hacienda te devuelve, dices, por fin le gané una al SAT, ¿no? Legalmente de todos los pagos que hago, una me tocó ganarle, ¿no?
Es de las pocas veces que lo vamos a poder hacer. Y miren, si quieren saber si tienen deducciones personales de lo que hicieron en 2023, busquen esto en Google, visor de deducciones personales. Ahí pueden hacer su simulación y les va a salir todos los gastos que van a ser deducibles, que ya están en el SAT. Si les falta uno, lo pudieran agregar en su declaración. Si no se acordaban de unos, pues aquí van a salir. Entonces, es una manera de saber si les va a tocar algo o no, y irse dando una idea. Ya con eso el contador presenta la declaración, o incluso a lo mejor la podían presentar ustedes. Que esto me lleva a la siguiente pregunta, Manolo. ¿Cuándo vale la pena pagarle a un contador? ¿Cuánto cobra un contador porque te presente la declaración anual? ¿Cuándo es mejor hacerlo uno por cuenta propia? Y suponiendo a alguien que cuando a lo mejor no le conviene hacerla, ¿qué opinas tú ahí de eso?
De entrada, Omar, me gustaría justo que esa fuera la pregunta del video del día. Porque fíjense lo valioso. Nosotros, Omar, y yo ahorita les podemos dar pues, un dato, ¿no?, de nuestra experiencia y con gusto lo vamos a hacer. Pero creo que la opinión de muchos campeones es lo que más va a enriquecer este video. Ayúdenos, por favor, en los comentarios, los que alguna vez han contratado una declaración anual de impuestos, cuánto les ha cobrado su contador. Y ahí nada más pónganos el monto. A mí me cobran 1,000, a mí me cobran 500, a mí me cobran 3,000. Cada quien que dé su opinión. Y con eso vamos a tener en los comentarios, que normalmente se pues, hacen algo virales los videos. Vamos a tener muchas opiniones. Entonces, con esas opiniones tú vas a poder ver más o menos cómo está el mercado, más allá de lo que Omar y yo te platiquemos. Pero yo, por dar un número, Omar, te diría, contestando tu pregunta de cuánto vale la pena, he visto que hay contadores que te cobran 1,000 pesos, 1,500 pesos por declaraciones sencillas. Hay más abajo, más arriba, pero eso es algo que yo he visto que ha pasado. Entonces, si tú aspiras a que te devuelvan 5,000 y vas a pagar 1,000, pues sales ganando, no hay de otra. ¿Cuándo a lo mejor la dudaría? Oye, que mi única deducción son los lentes, una deducción muy chiquita de 1,000 pesos, 2,000 pesos. Oye, tuve una consulta de un nutriólogo y me cobró 1,000 pesos y unos lentes graduados, pues otros 1,000 pesos, 1,500. Ahí a lo mejor pues sería un poco de dudar porque va a salir muy tablas. Pero de ahí en fuera, si estás invirtiendo en tu plan de retiro 5,000, 10,000, 15,000 o más, no lo sé, yo creo que vale la pena. Además, Omar, que no hemos tocado un punto, que hay inversiones que también te obligan a declarar. O sea, vimos un listado, pero no hemos dicho que si inviertes en bolsa de valores, si tuviste ganancias por acciones o dividendos, fibras, ETFs en la bolsa, pues ya tienes también que declarar de cajón. Entonces, también por ahí, siempre pregúntale a tu contador, oye, tengo estas inversiones, no estoy obligado a declarar también, porque pues, a lo mejor no tienes de otra más que también sí declarar.
Sí, inversiones en CETES, en los bancos, en SOFIPOS, o sea, cualquier inversión que te genere un ingreso extra, pues ya vas a estar obligado a declarar. Y coincido con los precios, Manolo, creo que alguien a lo mejor que lo más barato que encuentres, a lo mejor unos 500 pesos ya malbaratándolo, 1,000 pesos, ya si tienes más cosas, pues sí te puedes subir 1,500, 2,000, 3,000 pesos, depende de qué tantas cosas le pases al contador. ¿Y qué le tienen que dar al contador? Las constancias, la verdad es que es muy fácil. Si invierten en instituciones del sistema financiero mexicano, como bancos, SOFIPOS, casas de bolsa, todo se hace en automático. Te dan tu documento, ni siquiera lo tienes que pedir, te lo mandan, lo podrías solicitar, lo puedes cargar en su portal y sale precargado en el SAT. O sea, la verdad es que es bien, bien sencillo el proceso. Es algo de lo que las empresas ya están enteradas, o lo tienen que hacer por ley, no tienen de que, ay, no te la voy a dar. Ahí no vas a andar batallando. Del sistema financiero mexicano, ojo con esa palabra, de empresas que estén reguladas en México. Y entonces todo eso te sale precargado, te lo pueden dar, se lo pasa al contador y se vuelve muy sencillo. Nada más en la declaración anual, Y ojo, mano, lo que hay inversiones que se tienen que declarar mensualmente, a lo mejor no te genera el IVA, un arrendamiento. Entonces, pues ahí el contexto sería diferente. Ya hablamos de inversiones donde nada más es la declaración anual, como la bolsa, los bancos y algunas otras, ¿no? Intereses del sistema financiero. ¿Qué pasa, Manolo? Si alguien sí está obligado a hacer la declaración, pero dice no, pues yo no la voy a hacer y vengan por mí a ver si me encuentran. ¿Qué va a pasar? Y bueno, en caso de que alguien sí la tenga que hacer y no la haga, ¿qué le puede pasar?
Pues ahí la verdad es que no sé, Omar. Yo nunca me la he jugado así, pero yo sí sé que existen multas, sé que existen recargos, sé que existen notificaciones del SAT que te mandan justamente a tu buzón tributario, te lo pueden mandar por correo, puede haber visitas al domicilio, que no le da a la vida al SAT para auditar a todos al mismo tiempo y hacer notificaciones automáticas aún. Seguramente en el futuro sí, con los avances de la tecnología, pero pues yo creo que lo mejor es dormir tranquilo. Y luego yo veo mucho debate en diferentes medios así de redes, sobre todo que la gente dice, ay, pues por tan poquito yo no voy a hacerlo. Pues yo creo que hacer las cosas bien para que vayas creciendo justamente, porque acuérdense que el SAT puede revisar hacia atrás. Es algo que luego la gente no dice, ay, pues es poquito, ya luego cuando gane mucho. Pues si luego cuando ganas mucho te hacen esa revisión y se va hacia atrás, creo que se pueden ir hasta 10 años. Eso era lo que había escuchado. No sé si sea cierto que es un dato exacto de 10 años. Y se ponen a revisar y le debes y te encuentran y no lo justificas, pues va a haber, lo vas a terminar pagando, vas a tener que presentar las declaraciones pendientes y además vas a tener que pagar multas, recargos, así como existen los intereses en las tarjetas de crédito o en créditos en general. Ahí también en el SAT te dan tu línea de captura con lo que debías, pero más un recargo. Pues qué feo, ¿no? Tener que pagar impuestos, pero además como si fuera con intereses, que ahí le llaman los recargos, pues mejor pues pagarlo en tiempo, ¿no? Y nada, Omar, me gustaría regresarme por un comentario que ahorita me botó. Decías que cuando inviertes en CETES, SOFIPOS, tienes que presentar declaración. Yo entiendo que depende, ¿no? Depende.
Puede si depender rebasas el monto, ¿no? Con los supuestos que vimos ahorita, sí.
Ah, ok. Nada más para también clarificar ese punto. Entonces yo creo que lo mejor es, miren, si un contador, vayan a ver los comentarios cuánto cuestan y van a ver ahí los precios. Yo creo que lo mejor es, a ver, me acerco con un contador, le hago las consultas pertinentes. Oye, tengo estas inversiones, tengo estas deducciones personales, ¿cuánto me cobras? Ya que te diga, y yo creo que en la mayoría de los casos va a valer la pena, hasta por la pura experiencia de decir, oye, quiero ver bien cómo se reportan mis inversiones, ver bien el reporte que sale. Creo que vale la pena por los costos que van a haber de los contadores. Ojo, sin ofender a los contadores, en el sentido de que sé que hay declaraciones complejas. Estamos hablando de declaraciones sencillas. Una declaración de una empresa y que tienes nómina y tienes muchas cosas, sé que es mucho más cara, pero pues también es proporcional al tipo de declaración que se esté haciendo, ¿no?
Sí, creo que no está de más mencionar este video, pues no es para nada asesoría fiscal. Nosotros ni siquiera somos contadores, hemos hecho muchas declaraciones, trabajamos con despachos de contadores, pero no tomen esto como lo que es y van y lo hacen. O sea, es para que se informen, que sepan por dónde buscar, qué investigar, a quién contactar y que no lleguen con el contador en blanco, ¿no? Porque también si llegas y, oye, pues yo no sé nada, carnal, ahí avéntate mi declaración, pues a lo mejor al contador se le va a pasar porque no sabía que tú habías hecho inversiones para el retiro, porque no le salió la constancia. Entonces, más vale que estés informado, que conozcas, y ya la operativa, si es compleja, que la da el contador, o si es sencilla, pues busca en Google tutorial para hacer la declaración anual, te van a salir un chorro, y es muy sencillo, en YouTube también. Entonces, para algo sencillo, para algo complejo, pues no te vas a aventurar. Yo lo que le sugiero es, si su declaración ya es compleja, o sea, que no es nomás su sueldo y una declaración, o vaya, una deducción personal, pues mejor vayan con el contador, para que se compliquen. Si es algo bien sencillo, pues pruébenlo. Yo sí llegué a hacer declaraciones por mi cuenta, bueno, cuando era empleado, y que justamente de que metí unos lentes y un retenedor para los dientes. Y ya con eso, o sea, ya con eso pues fue sencillo. La verdad es que el portal del SAT está muy bien para hacer la declaración. Me imagino que no la han cambiado. Digo, hace años que ya no la hago, pero en su momento cuando la hice por ahí del 2016, 17, la verdad es que me fue bastante sencillo. Y pues sí recuperé algunos pesos, ¿no? Unos 300, 400 pesos, que en ese momento me cayeron de perlas.
Pero no, yo ahorita no habría manera que yo intentara hacer mi declaración ya con tanta cosa, que las inversiones, el negocio y todo. Yo duermo bien tranquilo, pero me hubiera gustado, como lo que ahorita contaba cuentas de en su momento haber hecho una cuando estaba iniciando. Ya ahorita ya es mucho más complejo y prefiero duermo tranquilo, lo delego y que alguien me ayude y pagar lo que deba de ser, ¿no? Y oye, Omar, justo ahorita también algo que quería tocar es, tenemos hasta el último día de abril. Entiendo que la puedes presentar posteriormente todavía y tienes que hacer pagos extra, eso, pero a lo que voy, a ti te ha tocado ese famoso saturación del sistema, porque sí he escuchado luego que los últimos días el sistema colapsa y no es por meter miedo, pero sí creo que la anticipación es clave. Yo nunca me espero hasta el último día, pero también soy honesto, tampoco la suelo presentar los primeros días. Normalmente soy como de mediado del mes y no tengo problema, pero sí he escuchado, no sé si son rumores o verdad, que colapsa el sistema y se cae, que una vez tuvieron, me acuerdo hace como 2 años o 3 que hasta dieron una prórroga. Creo que era más por la situación del país, del mundo, de la pandemia, pero pues ya ha llegado a pasar.
Sí, digo, pues imagínense, son millones de usuarios, millones y millones de usuarios que declaran impuestos en México. Pues un portal, o sea, se puede saturar, se puede sobrecargar. La verdad es que es algo pues muy razonable que todos, y como buenos mexicanos, no lo dejemos las cosas hasta el último día, la última hora, y todos se quieran meter. Yo no me la jugaría tampoco así. Si bien, si eso llega a pasar, pues es muy probable que el SAT dé una prórroga, algo así. Pues no se arriesguen, mejor. Yo tampoco no la hago los primeros días, todavía no la he hecho. Todavía me faltan algunas constancias que ando ahí checando, pero no la voy a dejar tampoco para el último, porque si no, luego eso es más dolor de cabeza. O luego tienes que meter de que las declaraciones complementarias, hacer ajustes y te va a salir más caro y tienes que pagar al contador y ya no te metes tú solo. Entonces, pues mejor háganlo con calma. Mira, este video salió muy oportuno, Manolo. Te van a quedar semanas todavía para hacer la declaración a partir de que salga el video. Y entonces, pues ya no hay pretexto. Déjenos en los comentarios lo que comentaba Manolo. ¿Cuánto se les hace un precio justo? ¿Cuánto les cobra el contador por la declaración anual? Y lo vamos a estar leyendo.
Excelente. Y tienen todo este año para planificar lo que pueden devolverles el que sigue y así sucesivamente. Entonces, si no te van a devolver nada, pues ya te enteraste cómo funciona. Toma acción, un plan personal de retiro, seguros médicos, nutriólogo, psicólogo, gastos que son pues, muy bienvenidos para tu bienestar. Ya saben que para el plan personal de retiro, acá abajo les dejamos también para tener una consultoría gratuita para un plan personal de retiro. Hay muy buen tiempo para planificar, invertir y que el próximo año ya estés ahora con la alegría de ya viene la declaración y ya viene ese potencial de devolución.
Bueno, campeones, vayan y sigan el podcast Campeones Financieros en YouTube. Estamos en Spotify, el canal de Manolo Lago de los Business, el mío Omar Educación Financiera y nos vamos a ver en la próxima.